Universidad de Harvard, en la, donde estudió leyes, y escribía en la revista Harvard Review. Luego fue a Kansas, donde lanzó una buena carrera de negocios, fundó empresas y fue gerente general por más de una década de una empresa aeroespacial. Ha hecho mucho en el sector privado y después se postuló al Congreso de Estados Unidos, representó a Kansas y en su primer año de su mandato tuvo muy buena influencia por la profundidad de sus conocimientos sobre política internacional. El presidente pidió que él dirigiera la CIA cuando él estaba en su cuarto mandato. Y en el 2018, él juramentó como secretario de Estado. Hizo todo esto, desde mi punto de vista, un hombre joven. Era un hombre joven y muy capaz. Estoy agradecido de que, que él esté aquí honrando a nosotros con su presencia.
También quiero reconocer a los otros jefes de redes para Asia y para otros lados. Muy bueno estar acá. Y también agradezco a los periodistas de Voice of America y todos los que están escuchándome. Estuve en reuniones previas con muchos de ustedes y siempre ha sido un placer hablar. Entiendo que este discurso se va a difundir a muchos idiomas y por la web. No sé cómo los intérpretes pueden realmente seguir mi velocidad, pero espero no causarles dificultades. Es excelente tener esta oportunidad. He seguido por décadas la labor de Voz de América. Como dijo Michael, empecé luchando por la libertad en la frontera en Europa y yo no podía ir a Alemania Oriental, estaba en Alemania Occidental. Los alemanes occidentales tampoco podían ir a Alemania Oriental, pero las radiodifusiones de Voz de América llegaban a millones de hombres y mujeres que los escuchaban anónimamente. Los gobiernos las llenaban de propagandas mentirosas, pero el gobierno, a través de Voz de América, les mandaba la verdad. En 1942 empezamos la lucha por la libertad. Escuchan las noticias buenas o malas, pero nosotros siempre diremos la verdad. Ese era nuestro lema. Y nosotros dijimos, mantendremos la fe para decir la verdad. Y siguieron nuestro asesoramiento. Y muchos de ustedes también saben que Voz de América se esfuerza por ser exacta, no ambigua y representar a Estados Unidos. La misión es informar, dialogar y conectarse con todas las personas en todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia. Y eso es porque expandir la libertad y la democracia, eso ha sido siempre la misión de Estados Unidos. Y la voz del excepcionalismo estadounidense tendría que estar orgulloso porque propaga la voz de Estados Unidos en todas partes. Donde yo voy, escucho que se me dice que escuchan la voz de Estados Unidos. Yo quiero proclamar el excepcionalismo estadounidense en todas partes porque es importante y es cierto. Todos lo entienden. Michael y Bob han hecho de esto el trabajo de su vida y muchos han hecho de estos también la misión de su vida a través de Voz de América. Y fuimos realmente la primera nación dedicada a la creencia básica de que las personas nacen con derechos inalienables que el gobierno les debe garantizar. Sin ello, nos esforzamos por ser una unión cada vez más perfecta. Entonces, tenemos orgullo y humildad sentimos por nuestro pasado y nuestro presente. Pero nosotros nos hemos unido como Estados Unidos, como estadounidenses, en nuestros derechos fundamentales. de nuestros principios fundacionales, fuera en Filadelfia, en Gettysburg y en otros campos de batalla. Y esto lo hacemos una y otra vez. Ahora, cuando los chinos trataron de explotar la trágica muerte de George Floyd, diciendo que el sistema de ellos era mejor que el nuestro. Yo dije, desde siempre el gobierno comunista de China arrojó la libertad. En cambio, Estados Unidos asegura la libertad. Yo rebatí entonces ese argumento de los chinos. Esta es una verdad obvia. Esta es la nación más grande de la historia del mundo y la nación más grande que ha conocido la civilización. Y no podemos de todas maneras hacer caso omiso de nuestras faltas. Al contrario, tenemos que reconocer nuestros defectos. Pero nosotros no es justo centrarnos solo en lo que está mal, porque tenemos muchas cosas buenas. No podemos darles una plataforma a los regímenes de China y de Teherán, porque nuestra misión es propagar los valores estadounidenses, la libertad y la democracia en todo el mundo. Esto es lo que nos diferencia. La gente de NBC, Fox News, etcétera, se pueden tener distintas opiniones, se puede hablar a distintas partes del mundo, pero todos son voz del excepcionalismo, la excepcionalidad estadounidense, enarbolando el espíritu de la libertad. Después de la Guerra Fría, muchos se extraviaron. Se dijeron, muchos decían, bueno, el muro de Berlín cayó, pero después surgieron otros enemigos como Bagdad y otros. Nosotros tuvimos protocolos de seguridad y compromisos para las radiodifusiones, menos de ofrecer ayuda americana y propagar más el significado de Estados Unidos. Michael, en 2012, asumió la dirección del USAGM, pero esto es un emprendimiento bipartidista y es por eso que yo estoy acá hoy. También yo estoy orgulloso de estar hablando acá hoy. La voz de la diplomacia estadounidense se transmite a través de la Voz de América. Todas las instituciones tienen deberes y responsabilidades y son más grandes que las nuestras individualmente. Pero corremos peligro. Esta es una prueba. La censura, la corrección política, todo eso apunta en una dirección, el autoritarismo, la autoimportancia. En muchos campus de universidad de hoy se propaga la corrección política, pero eso no es lo que somos como estadounidenses y no es lo que tendríamos que ser. Es tiempo de que realmente pongamos a dormir esas cosas. Y es por eso que estamos acá. El pueblo estadounidense no lo sabe, pero cuando Michael asumió su cargo, casi el 40% de la fuerza de trabajo de USAGM no habían sido bien contratados, no tenían permisos de seguridad. Incluso algunos venían de la China comunista y eso no tendría que hacerse. Estamos educando más, eso es lo que tenemos que decir, más patriotas comprometidos. Y son gente asombrosa. Esa es la gente que tendríamos que apuntar. Pero teníamos que solucionar estas amenazas a la seguridad nacional que se había hecho al no contratar gente con aprobaciones de seguridad. Esto es demasiado importante para el pueblo estadounidense. Y para todo el mundo. Tenemos que propagar el mensaje de la libertad, la democracia y la excepcionalidad estadounidense. No se trata de politizar estas instituciones, sino al contrario, sacar la política de estas instituciones. Y como secretario de Estado les digo todo esto a ustedes porque quiero lo mejor para todos acá y para esta organización, porque todos son ustedes vitales para ayudar a este país a brillar en los lugares más oscuros del mundo, con el poder de la libertad estadounidense, ser un faro para los norcoreanos, los chinos. Hay que respetar la dignidad de cada ser humano, como lo hace Estados Unidos. Esos regímenes dictatoriales son enemigos de todo lo que representa nuestra nación. Nosotros sabemos que el gobierno existe para servir al pueblo. Ellos piensan que el pueblo existe para servir al gobierno, lo cual está mal. Todas las semanas, 270 millones de personas escuchan a Voz de América en 47 idiomas, preguntando si se podrán liberar de sus cadenas. Los rusos, los norcoreanos, los iraníes, los chinos, casados de un régimen que no ha hecho más que tiranizarlos desde 1949, y también en Venezuela con el régimen de Maduro. Todos miran esperanzados a Estados Unidos. Quienes trabajan en el extranjero siguen haciendo un trabajo heroico. Quiero agradecerles muchísimo. Muchos enfrentan una intimidación política y lo mismo se esfuerzan por hacer su trabajo. Muchísimas gracias. Ustedes luchan en las barricadas de la libertad, contando sus historias y sus tradiciones para seguir propagando la voz del excepcionalismo estadounidense. Y quiero también hablar a otros miembros de los servicios diplomáticos. Ustedes le han dicho a todos la verdad sobre las atrocidades de los chinos contra su pueblo, y ustedes lo han hecho a pesar del hecho de que el Partido Comunista Chino persigue a sus periodistas y siguen amenazando a sus familias, ustedes periodistas, por hacer su trabajo. Todo eso toma, todo requiere coraje. Por favor, sigan diciéndole a todo el mundo lo que pasa en los rincones más oscuros del mundo. Todos esperamos que el mundo sea mejor gracias a ustedes. Termino diciendo por qué esta misión es tan crítica. Antes de empezar a contestar preguntas, me remito de vuelta a George Washington, que dijo que prevaleceremos a pesar de las cosas, nuestros defectos o no. Pero nosotros llevamos la luz, no lo olviden. Dios bendiga a todos y Dios bendiga a la Voz de América y a estos Estados Unidos. Muchas gracias.
Thank you, Mr. Secretary. Some of the questions I had for you were fielded from our division directors.
Las preguntas que tengo vienen de nuestros directores de campo. Y vamos a comenzar con esta pregunta. Este no es un medio comercial. Podemos decir la verdad respecto a Estados Unidos y la amplitud del país. En sus viajes en los últimos años, ¿qué entiende usted son aquellas partes de Estados Unidos que son menos conocidas por los públicos extranjeros? Y usted tiene que hablar de ellas.
Excelente pregunta. Ahora que estamos fuera del trabajo formal con embajadores, cuando se le preguntan a los diplomáticos qué hacen, y la respuesta es casi siempre: fui a Washington, fui a San Francisco, fui a Los Ángeles. ¿Cuántos fueron a Boston, por ejemplo? Eso no es representativo de Estados Unidos. Yo pienso en Kansas, por ejemplo. Yo viví en Kansas, un lugar tan distinto de esas grandes ciudades. El gobierno, la gente es distinto. La gente desde Kansas ve el mundo de otra forma. Hay historias de lugares. Historias de lugares más pequeños que son importantes en Carolina del Sur, en Minnesota, en los Apalaches, cerca de Canadá, distintas facetas de Estados Unidos. Y cuando se le pide a las personas del mundo conocen solamente el lugar que estamos acá, en Washington o el centro financiero de Nueva York, les digo, espero que tengan la oportunidad de contar otras historias. No se trata de solo de donde uno está. Hay decenas de historias de distintas personas e instituciones que hacen de este país un lugar tan especial y singular. Es una suma de distintas oportunidades, de distintas organizaciones cívicas. ¿Cuántos de ustedes participaron en grupos eclesiásticos o en asociaciones de padres y maestros en las escuelas de sus hijos? Son realmente distintas facetas de la vida estadounidense que nos hacen muy especiales, y yo creo que es importante que se conozcan porque ayudan a nuestras instituciones y pueden ayudar a sus países también.
Secretario, usted ha realizado muchos discursos respecto de los principios fundacionales de Estados Unidos y la política estadounidense. ¿Cómo es que usted prioriza esos derechos fundamentales? Algunos de ellos, usted hizo referencia a ellos en su alocución. Cuando uno tiene un tiempo limitado con los jefes de Estado y cuando uno quiere transmitirles un mensaje claro, uno ha sido muy directo en cuanto a la libertad de religión, libertad de prensa. Usted ha sido muy directo respecto de esos temas. ¿Cómo se prioriza eso? ¿O la priorización depende del país al que usted se dirige?
Hay que respetar las tradiciones del país donde uno está.
It's a great report. It's 50 pages. I'd urge you to go read it. You'll agree with some of it, some you may not.
Algunas cosas puede la gente estar de acuerdo, otras no, pero lo que tratamos de hacer es tomar este proyecto de derechos humanos del siglo XX, que nos ha seguido en todas partes, pero ese proyecto perdió la capacidad de entender cómo se forman los derechos humanos. Hay que enarbolar la Declaración de Derechos Humanos. Lo que yo quiero hacer es reformular nuestro pensamiento para presentar cómo pensamos en los derechos humanos en Estados Unidos. Se trata de las libertades y las capacidades. Porque si nuestra nación se equivoca, habrá menos derechos humanos en el mundo. Así que pasamos mucho tiempo hablando de estos temas de derechos humanos y cómo los enarbolamos en Estados Unidos para propagarlos por todo el mundo. Tenemos que reconocer nuestros defectos cuando hablamos con jefes de Estado extranjeros, pero orientarlos en una mejor dirección para sus pueblos. Tenemos también que señalarles sus defectos e invitarlos a enarbolar principios que son importantes porque tienen que plasmarse en las prioridades de las políticas exteriores. Estados Unidos nunca pueden alejarse de los derechos humanos y de los principios porque tenemos una alta misión de enarbolar todos y cada uno de esos derechos en el mundo.
Como usted sabe, estamos por cambiar de administración.
Hay ciertas cuestiones
de política exterior que son objeto de consenso entre los dos partidos. Por ejemplo, en el caso de China, los dos partidos entienden que China impone desafíos a Estados Unidos. ¿Hay algún otro país, Irán, Venezuela, Corea del Norte? ¿Se esperaría alguna continuidad con la nueva administración? ¿Y qué le parece serían los cambios más importantes?
Es una pregunta muy importante. Cuando formulamos un compromiso y queremos que el compromiso prosiga, tenemos elecciones parlamentarias cada 2 años, presidenciales cada 4 años. El presidente Trump identificó la continuidad de la política exterior cuando empezó a hacer campaña en 2016. Reconociendo las amenazas para nuestro país, tenemos un sistema basado en el respeto de la dignidad humana y la propiedad. Eso es básico. Y hay consenso al respecto. Hay cuestiones en Hong Kong. Hay atrocidades en Hong Kong y en otras partes. Esperamos que eso siga. Ese compromiso para luchar contra esas cosas. En Medio Oriente hemos tenido otro enfoque distinto. Ya no es más 2015 lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años en Medio Oriente, gracias a nuestros esfuerzos para restringir los autócratas en Irán, el trabajo que hicimos con los acuerdos de Abraham, el trabajo que hicimos para fomentar los intereses básicos de Israel de existir, pasando nuestra embajada a la capital, a Jerusalén, y el derecho del pueblo israelí, porque los pueblos de esas naciones ahora reconocen eso. Esto sigue estableciendo paz y prosperidad, y esperamos que el próximo gobierno lo siga haciendo.
El fin de semana usted firmó una declaración conjunta con los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, de Nueva Zelanda, respecto de las detenciones recientes en Hong Kong. Y también hay restricciones respecto de los contactos de alto nivel entre Estados Unidos y Taiwán. Y también creo que el embajador va a estar en Taiwán dentro de poco. ¿Qué esperan ustedes lograr con este tipo de actuación?
Esto se considera parte importante de nuestra estrategia sobre cómo proteger las libertades estadounidenses, por lo menos las que vienen del Partido Comunista Chino. Digan lo que digan los chinos, tenemos que verificarlo y desconfiar de ellos. Han arrestado unas 50 personas en Hong Kong. El gobierno chino es parte de la represión de Hong Kong. El Partido Comunista está comprometido a que otros partidos rindan cuentas. Nosotros hemos intentado plasmar una comprensión clara de los requisitos que tenemos para el gobierno comunista chino, de cómo tendría que comportarse. Y lo hacemos porque tenemos la libertad de proteger y preservar la seguridad y prosperidad del pueblo estadounidense. Esto será un reto de larga vida, porque el Partido Comunista Chino tiene intenciones hegemónicas y nosotros tenemos que proteger nuestra libertad y la de los pueblos del mundo para que los nietos, hijos de nuestros hijos y nietos no vivan en un mundo dominado por China.
Los directores de La Voz de América se preguntaban respecto de qué pasaría a futuro y todos ellos dijeron que es China, en el caso de Latinoamérica también China, todos los directores de división me dijeron eso. Esto tiene que ver con la estrategia que existe en Asia. ¿Cómo es que las afiliadas en esas regiones del mundo que reciben esta información y este todo esto, Estados Unidos, por supuesto, tiene La Voz de América, y La Voz de América está aquí a través de nuestras oficinas y nuestros periodistas. ¿Qué podemos hacer mejor para resaltar los peligros que representan estos elementos cuando se ven en conjunto en vez de en forma separada, una serie de enfoques separados?
Es un... Nosotros empezamos a trabajar del lado económico con derechos sobre bienes chinos. Impedirles a los chinos amenazar millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Es la información de que usted habló, es un desafío constante. El tema, por ejemplo, del virus de Wuhan. El gobierno chino no va a permitir a la OMS averiguar, ir a China. Dijo al principio que no iba a dejar a la OMS ir para ver dónde había originado el virus. Eso llevó meses, convencerlos de que abrieran su país a la OMS. Es decir, hay que informar sobre esto. Hay otro fenómeno. Yo tengo un escritorio de China, de Indo-Pacífico, distintas estrategias, pero todos mis embajadores dicen que estén donde estén, China representa una amenaza en África, América Latina, Asia Sudoriental, por supuesto, y nuestro equipo en el terreno está trabajando para proteger la seguridad de Estados Unidos, de los estadounidenses en el país frente al Partido Comunista Chino. Estén donde estén trabajando nuestros diplomáticos, en Sudáfrica, en Marruecos, estén donde estén, observan las actividades del Partido Comunista Chino en esos países y cómo afecta la vida de los pueblos ahí donde están.
Última pregunta. Tiene que ver con el tema de que Estados Unidos parece estar menos presente en África, también Francia. Rusia lo está ampliando. ¿Esto tiene que ver con un juicio de valor que realiza Estados Unidos en cuanto al continente africano, en el sentido de que hay menos problemas en África, por lo tanto nuestros intereses son menos amenazados?
¿Cómo se reasignan los recursos de nuestro país para que nuestra patria esté segura, las decisiones tomadas por nuestro presidente con respecto a Afganistán, también Siria? Usted también habló de África del Norte. Se trata de asignar la capacidad de Estados Unidos para proteger a nuestra patria. Es fácil escribir. Centrémonos, por ejemplo, en las cifras. Estados Unidos tenía 1,000 personas, ahora tienen 100, nos dicen, por ejemplo, en algunas embajadas. Está disminuyendo la capacidad de Estados Unidos para protegernos. Yo fui director de la CIA, sé qué herramientas tenemos para protegernos. Nuestra libertad. Hablé con el Departamento de Estado, en ese Departamento de Defensa también. El presidente Trump ha sido claro sobre que hay que asegurarse de llevar a las personas. No hay que exponer a nuestros militares, pero también tenemos que cumplir nuestro deber de enfrentar al terrorismo en todas partes del mundo.
Señor secretario, muchísimas gracias por estar aquí presente en el día de hoy. Fue muy amable de llegarse hasta aquí. Yo lo agradezco mucho y todos los que están aquí presentes también lo agradecen mucho. Le damos un aplauso.
Bueno, ha finalizado la visita de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, a la sede de la VOA en Washington, D.C. Habló sobre muchos temas de política internacional, el papel de los derechos humanos, los derechos inalienables, los atropellos de Pekín y otros asuntos. Toda esta información va a estar detallada en nuestra página web y también en los noticieros de radio. Muchas gracias. Les ha hablado Iván López.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso de Tras la Noticia en el día de hoy. Y desde luego, lógicamente,
el tema que está en circulación, que nos tiene a todos con los pelos de punta, es que no se acaba de frenar, ¿no?, lo que son los casos de COVID-19, pero sobre todo en la isla de Cuba, que hasta hace 3 meses indudablemente propagaba que no había mejor lugar donde combatir el COVID que las playas cubanas, y resulta que en este momento Santiago de Cuba tiene un toque de queda, pero también la ciudad de La Habana está bajo fuertes restricciones y fuertes multas. Para analizar todo esto me acompaña el doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cali, y buenas tardes a todos tus oyentes dentro y fuera de la isla de Cuba.
Bueno, vamos a hablar un poco de las vacunas, de la Pfizer y de las otras vacunas que se han llevado, Moderna y Pfizer. Me gustaría su criterio en cuanto a estas vacunas, en cuanto a distintos casos que se han reportado de nuevas cepas que se desprenden del COVID-19, pero sobre todo dentro de la isla de Cuba, hay una situación bastante difícil de controlar.
Definitivamente, fíjate, en Cuba hemos estado hablando de la situación del COVID desde ya hace meses, y lo que se sospechaba parece que está pasando, porque de los números que ellos reportan se desprende, a través de la narrativa que usa el mismo Granma y la oficina del señor Díaz-Canel, que hay muchos más problemas de lo que implicaría estos simples números. Estamos hablando de que muy probablemente tengan más de una epidemia andando. Estoy hablando del COVID, del SARS-CoV-2, el virus nuevo, relativamente nuevo, y también de la influenza. Y puede ser que eso esté también complicado con otras dolencias que ya se han vuelto endémicas en la isla. Por ejemplo, el dengue. Porque de la manera que se expresan en términos de, ¿no?, el hecho de que haya, ¿no?, una situación higiénico-epidemiológica compleja, el término ese me luce a mí que relacionado con no solamente el COVID, sino que hay otras epidemias que están manejando. Y también, por eso por un lado, y por otro lado, tienes una situación que ellos reportan, de acuerdo a Granma, 5.715 pacientes ingresados en los hospitales.
Sí.
Entonces dividen esos entre los que son casos activos y los que son, y esto con lo otro. Pero la realidad es que es un número considerable de enfermos en los hospitales. Y aunque no se puedan hacer comparaciones, ¿no?, con nuestro entorno aquí en el condado Miami-Dade, yo te diría que, juzgando por el número de pacientes en los hospitales, la epidemia en Cuba tiene muchas probabilidades de estar mucho peor de lo que han reportado las autoridades.
Bueno, de acuerdo con las autoridades, y ya esto es indudablemente bastante serio, a partir de mañana martes a las 12 del mediodía se pone en vigor una nueva medida restrictiva para frenar la escalada de COVID-19 y los casos positivos. Las nuevas regulaciones incluyen que queda prohibida la circulación peatonal a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. O sea, estamos en comparación con nuestro entorno en un verdadero toque de queda, no, un estado de sitio, diría más bien. Si también se suspende la transportación estatal y privada a partir de las 7 de la noche y se prohíbe la transportación interprovincial a partir de mañana al mediodía. Pero La Habana-Cuba está envuelta en una situación idéntica con medidas restrictivas publicadas una por una con las multas por el periódico El Único, Granma, como para que el cubano sepa a lo que se tiene que atrever, a lo que se tiene que atener y lo que debe y no debe hacer. Deme su lectura de este drástico cambio que ha habido cuando hace meses atrás se vanagloriaban de que Cuba era el lugar mejor para poder pasar la epidemia del COVID.
Sí. Bueno, desgraciadamente tengo que salir del ámbito de la salud pública propiamente dicha y de las enfermedades y de la epidemiología clásica para poder explicar estos cambios tan draconianos, drásticos, de la dirigencia comunista de la isla. ¿Por qué? Porque te decía que hay cierto paralelo entre el número de casos que están en los hospitales en la República de Cuba, en la isla de Cuba y sus cayos adyacentes, y el número de pacientes que hay ingresados en Miami-Dade County. Entonces, si nosotros tomáramos a prima facie, o sea, por lo que dice estas declaraciones del gobierno cubano, entonces nosotros en realidad tuviéramos que tener aquí en Miami-Dade County no solo ese toque de queda, sino la patrulla de las boinas negras en cada esquina de la calle 8. Eso, nosotros hemos tenido toque de queda aquí, pero no, en otro momento lo tuvimos y por relativamente poco tiempo. Lo que te estoy diciendo es que desde el punto de vista epidemiológico, sí, ellos tienen una situación compleja y puede ser que haya más de una epidemia rondando, poniendo en peligro a los cubanos, pero estas medidas que ellos están tomando son unas medidas tan, tan fuertes que lo que hace pensar es que estas medidas las están tomando no por la situación del COVID, sino por la situación sociopolítica, económica en el país, que como todo el mundo sabe, no empeora por día después de la el ordenamiento
sí, de y la el moneda. COVID es como una especie de justificación para tener control sobre la población y mantenerla encerrada.
Yo pienso que sí, porque fíjate que cuando no tiene sentido, poner un toque de queda en Santiago de Cuba cuando la cifra de infectados en Santiago de Cuba en el día de ayer, estamos hablando, de acuerdo a los datos del Granma,
sí,
51 individuos. ¿Ves? Entonces, parar el transporte entre las provincias, eso lo que va a hacer es empeorar la situación de vida, ¿no? La manera de vivir de todo el mundo. Y no creo que va a ser un factor importante en la cuestión del COVID, ni creo que la situación del COVID, por lo menos de la manera que ellos lo reportan, merite una acción tan radical.
Ahora quiero hacer una pregunta. Tres, entre las distintas vacunas, está la de Pfizer, está Moderna, pero también ahora surge que en Cuba hay un producto que se llama Nasalferon, que aplica a Cuba viajeros y familiares. ¿Qué cosa es eso?
Yo pienso que el nasaferón es un interferón que ellos han venido produciendo en Cuba desde los años 80 y tantos, en sus estaciones de biotecnología, que creo que están en el antiguo edificio de la Pow Machinery, de la Caterpillar, en la avenida 100 y la carretera de Rancho Boyero. Un edificio que veíamos a cada rato, porque el último lugar donde vivimos en Cuba cuando salí en el año 61 fue en Alta Habana. El interferón ellos lo han venido produciendo, no han encontrado un mercado, un nicho económico que les redima el esfuerzo de la biotecnología cubana, pero desgraciadamente el interferón solo no hace mucho por el COVID. El interferón se estudió muchísimo con la epidemia del primer caso del coronavirus, con el SARS, que ahora diríamos que sería el COVID-1, ¿no? Del año 3 al año 4, por allá. Y no dio resultado, no mejoró la situación de los enfermos, no previno la enfermedad. Y cuando...
Ya dicen que es un antiviral.
Tiene algunos efectos de un antiviral, pero no es lo suficientemente fuerte ni efectivo con respecto a los coronavirus para pensar que eso va a hacer la diferencia. De hecho, muy poquita gente de los médicos que están viendo los casos de COVID aquí en el sur de la Florida están usando el interferón. No es una cuestión política, es una cuestión básicamente de que no es efectivo, ¿no? Lo otro es que estábamos viendo que hubo una noticia en Reuters, que es una agencia de bastante prestigio mundial, en la cual Cuba había hecho un convenio con Irán para poner a la disposición de Irán los datos que ellos tienen acerca de la vacuna que ellos han venido investigando desde mayo, la vacuna en contra del COVID-19. Y resulta interesante apreciar el hecho de que la vacuna rusa, la Sputnik 5, ya, de acuerdo a lo que se ha publicado, se está inyectando, se está administrando en la Argentina, pero no ha llegado en ninguna forma a la isla de Cuba. Y eso probablemente tiene una razón económica, por el hecho de que lo que tú estabas hablando con Blanco antes de que yo entrara en el programa, Cuba no le paga a nadie, y como no le paga a nadie, pues eso tendrían que pagárselo a la Federación Rusa.
Bueno, ahora, doctor, viene la pregunta, porque me acaba de salir en F un cable fechado en Tokio, que las autoridades sanitarias de Japón han detectado una nueva cepa de COVID-19,
sí,
aparentemente distinta, detectada en el Reino Unido, que está catapultado completamente, lleno de COVID. Esto es horrible lo que está pasando en el Reino Unido.
Uh-huh.
Sudáfrica, en varias personas que regresaron a principios del mes de Brasil.
En Brasil, sí.
Sí. Esto no parece tener un final. Los pacientes infectados son dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre la adolescencia y la 40 y los 40 años, que dieron positivo por COVID a su llegada al aeropuerto Taquiota en Haneda el pasado 2 de enero, venían del Amazonas. Esto, a pesar de todas las vacunas, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo el empeño puesto por distintas farmacéuticas para encontrarle, aunque sea un stop, un pare, a través de distintas vacunaciones, ¿en qué punto estamos en este momento?
Bueno, fíjate, no es extraño que un virus tenga mutaciones. Lo que sí es muy interesante es que estas mutaciones que han llamado la atención a todo el mundo, empezando por las de Sudáfrica y el Reino Unido, fueron un número considerable de mutaciones en el genoma, o sea, en el material genético del SARS-CoV-2, del virus responsable por el COVID-19. ¿Y qué estamos hablando? Bueno, en las mutaciones de esta variante del Reino Unido eran 23 diferentes mutaciones, y en esas mutaciones se estaba procreando el virus y causando enfermedad de una manera más eficiente que el virus original. O sea, el virus hasta ahora, ¿no?, se entiende que esa variante del Reino Unido es una variante que es más infecciosa. Ya el COVID-19 era muy, muy transmisible, infeccioso, pero ahora es más infeccioso. No hay datos de que sea una enfermedad más severa. La enfermedad hasta ahora luce que es la misma enfermedad en la cual el virus ataca a varias regiones del cuerpo, los pulmones, los alvéolos. El sistema inmunológico lo dispara de una manera irracional en los casos peores, y eso lleva a el fallo de ciertos órganos y también el colapso de la oxigenación, y obviamente puede resultar en la muerte. Ahora, hasta ahora que se sepa, las vacunas deben de ser efectivas. Las vacunas que están disponibles en los Estados Unidos, que son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, deben de ser efectivas. Fíjate que el virus se detecta, las variantes estas se detectan con la misma tecnología que se detecta el virus que no ha mutado tanto. O sea que la estructura básica del virus no ha cambiado. Lo que han cambiado es ciertos detalles que lo hacen más infeccioso, pero hasta ahora no es más patológico de lo que era antes. Ahora bien, con respecto a medicamentos, estamos más o menos en donde mismo estábamos hacía meses cuando hablábamos de esto. Estábamos hablando de el plasma convaleciente, que tiene anticuerpos, que los produjo un enfermo anteriormente y se lo ponen a los enfermos agudos. El Remdesivir, que no es una bala de plata, pero que puede ser positivo. Y también, ¿no?, con juicio, los esteroides. A veces el interferón se puede usar como un modulador del sistema inmunológico. Y definitivamente el apoyo respiratorio y nutricional es fundamental, en mi opinión, para poder sacar a los pacientes más difíciles.
La China está ofreciendo crédito a América Latina y al Caribe para acceder a una vacuna contra el COVID-19. Esto lo expresó Wang Yi, ministro chino de Relaciones Exteriores, e indicó recientemente que China concedería un crédito de $1,000 millones para que los países de América Latina y el Caribe puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19. Ellos están hablando de una vacuna que ellos han creado, la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollado por la biofarmacéutica china CanSino Biologic y la unidad de investigación militar del país asiático, se ha revelado segura y capaz de inducir respuestas inmunes en la mayoría de los pacientes, según demostró un estudio en humanos de fase 2. Deme su...
Bueno, esa vacuna yo creo que todavía no ha llegado a una fase 3 completa. Es una vacuna que, por lo que he leído, es diferente a las vacunas que usan el ARN, el messenger RNA, que son las que tenemos disponibles en este momento en los Estados Unidos. Yo no dudo que la tecnología china es una tecnología de primer orden. No hay que pensar que en ese sentido la China es un país del tercer mundo. Y yo pienso que esa vacuna puede ser efectiva. Pero fíjate que es un crédito, también va a también va a ser importante en términos de ese crédito, ¿no? El historial de pagos que tenga el que firma por esa vacuna, ¿no? O sea que por ahora y cuando tú pones eso en el tablero y ves que el régimen cubano está haciendo un arreglo con Irán, entonces no estoy tan seguro, ¿no?, que ellos cuentan en Cuba, digo yo, con sí. Con tener a su disposición la vacuna china. Quizás en los otros países, ¿no?, con una economía más viable, la República Dominicana, las pequeñas islas del Caribe, etcétera, los países de Centroamérica, es posible. Y eso se ha leído en varias fuentes, que esa es una manera en la cual la China se está colando en el tablero de la salud y el tablero internacional en su influencia en el África, por ejemplo.
Bueno, estamos viendo que todos los países del mundo están puestos para ofrecer la mejor versión de una vacuna para poder combatir el COVID-19. Quiero agradecer al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University, todos estos criterios y conceptos, ¿no?, que usted ha emitido para despejar dudas en una situación que nos tiene a todos constantemente con los pelos de punta, porque cuando vemos quizás que la luz está llegando al final del túnel, pues se vuelve a cerrar la puerta y hay un índice mayor como el que se ha producido en los últimos 3, 4, 5 semanas, especialmente aquí en el estado de la Florida. Le doy las gracias, le agradezco muchísimo. Con esta me despido en la tarde de hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Tony Simón y desde luego pues la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.